12 y 4 minutos, estamos en el marco de la programación especial hoy de COPE Canarias con motivo de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, de Fitur. Hasta la 1 de la tarde vamos a estar en directo y seguimos con más protagonistas desde el IFEMA, en este caso con la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, que debe estar ya con nuestro compañero Dani Pinero. Dani.
Sí, que está ya con nosotros la presidenta. Guillermo, Tenerife viene con una apuesta potente. Fíjate, el 45% del turismo peninsular que viene a Canarias va a Tenerife directamente, casi la mitad. Y a falta de conocer los datos de diciembre, vamos a cerrar el año 2025 pues con prácticamente más de 900.000 turistas peninsulares en la isla, que se dice pronto. Rosa Ávila, buenos días.
Tal, buenos días, Daniel.
Son cifras para alegrarnos, aunque también llevamos ya tiempo diciendo que no hay que centrarse tanto en los números, sino en la calidad de la experiencia que ofrecemos al visitante, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando que Tenerife viene como líder indiscutible en el turismo peninsular, con un liderazgo que lo marcan eso, que prácticamente de cada dos personas que vienen, de cada dos turistas que vienen a Tenerife, turistas peninsulares lo hacen, eligen Tenerife, que además es un perfil de un turista joven de 37 años, que viene con familia, con niños, que prácticamente el 80% del tiempo está fuera del hotel y que quiere descubrir Tenerife, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros espacios naturales protegidos, y de ahí la importancia de la implantación que hemos hecho desde este lunes de la ecotasa, que es un mensaje muy directo a la protección, a la defensa de nuestro territorio, de nuestros espacios naturales protegidos, y que tiene como objetivo fundamental pues ordenarle esas visitas y sobre todo conservar y proteger pues aquellos valores más emblemáticos de nuestra isla.
Y que el turista que venga pague,
le dé valor,
claro,
también.
Sepa que está pagando por ir a un sitio único, como es el caso del Pico del Teide, y que diga, oye, no me importa pagar esto porque sé que voy a tener una experiencia buena, ¿no?
Fíjate que en 24 horas se han ingresado 13.000 euros, piensa que pues en las reservas lo han hecho una parte turista, pero hay otra parte también de locales, de tinerfeños que no pagan nada, o de resto de canarios que tienen una cantidad simbólica de 3 euros, 6 euros. Pero ya en menos de 24 horas se han recaudado 13.000 euros, que como digo, es una tasa finalista que sirve para preservar, para conservar, para vigilar, para ordenar el Parque Nacional del Teide.
Guillermo.
Hola Rosa, ¿qué tal? Buenos días,
¿qué tal?
Presidenta.
Buenos días, buenos días.
13.000 euros en un primer día, desde luego que es dinero, ¿eh?
Bueno, pero no es día a día. Mira, vamos a ir viendo la evolución, porque piensas que desde que se abrió la reserva, claro, con las reservas tú puedes estar reservando para dentro de 15 días. Pero sí, indudablemente, son cantidades, yo creo que son cantidades, piensa que en Masca el cobro de la ecotasa es de 28 euros y lo que hemos pues, nos ha permitido poner esos días santuario donde no hay visitas, que ha permitido regenerar el barranco de Masca, que se está notando y que ha quitado presión también. Y esto también es muy importante, que no todo el mundo de cualquier manera en Chola se ponga a andar por el Teide, sino tienen que hacerlo con un determinado equipamiento, con una determinada equipación de alta montaña, que además tienen que ir con una autorización, con una reserva, y además pagando, porque cuando salimos fuera de Tenerife, de Canarias, vamos a los parques nacionales de Estados Unidos, a cualquier catedral, y pagamos, y lo hacemos con gusto, y sabemos que lo que tiene un precio tiene un valor. Y aquí estamos hablando de defender nuestra tierra, de defender Tenerife, de proteger nuestros espacios naturales protegidos, y nada mejor que hacerlo poniéndole valor a aquello que estás visitando y que el turista va a tener una experiencia única y no va a dejar de ir por tener que pagar esos 25 euros.
Está claro. Rosa, 45%. ¿El objetivo es seguir creciendo o que los que vengan gasten más de momento?
No, nuestro objetivo es no queremos más turistas. Con estas cifras son más que aceptables. Incluso estaríamos dispuestos a perder un número de turistas. Estamos ya en una cifra más que aceptable. Somos líderes y ahora se trata de crecer en gasto turístico, gasto en destino y también en este tipo de medidas fiscales de tasas, ecotasas, que permiten que esa recaudación permita paliar la huella de la presión que se ejerce por parte de todos los turistas, sobre la presión que se ejerce sobre los recursos, sobre los espacios naturales y sobre nuestra isla. Estamos hace apenas unos minutos, a las 12 hora peninsular, estábamos firmando una alianza por un turismo regenerativo con el resto de islas y también con el gobierno de Canarias. Sí. Por lo tanto, es una apuesta muy clara por un turista consciente de que donde va deja huella y por lo tanto tiene que poner de su parte para regenerar el espacio que está visitando.
Supongo que tener una buena conectividad con Península es una obviedad, quizás lo que estoy diciendo, pero es así. No sé si en cuanto a número de frecuencias o de vuelos, sino al costo que que para un turista peninsular supone venir en línea regular a Canarias? ¿En eso podemos hacer algo o se puede trabajar en el futuro?
Bueno, en 2025, piensa Guillermo, que hemos conseguido ampliar la conectividad de Tenerife en líneas directas, haciéndolo además de la mano de la aerolínea de bandera de Canarias, sí, que es Vinter, y la verdad que hemos conseguido, pues, ser en este momento el gran hub de conectividad de toda Canarias, ¿no? Y con la península, aquella amenaza de Ryanair que se iba, pues fue suficientemente cubierto.
No,
mira, se cubrió perfectamente por el resto de aerolíneas, tanto Vinter como Vueling, también Iberia Express cubrieron sin problemas las plazas, y a veces pues no te tienes que dejar amedrentar ni amenazar por ninguna compañía. Si cree que estábamos en sus manos, pues ahí tenía la puerta, ¿no? En fin, al final es un mercado y se cubre. Pero como dice Guillermo, yo creo que es importante que efectivamente este turista del que estamos hablando, el turista peninsular, no viene en paquete, sino que busca la mejor, claro, oportunidad, contrata el vuelo por su lado, después contrata el hotel o el apartamento por otro, con lo cual ya no viene en ese paquete turístico empaquetado que no sale del hotel. Por eso estamos hablando que, fíjate, que el 80% de su tiempo lo emplea visitando, conociendo la laguna, conociendo la capital, conociendo el Teide, paseando por espacios naturales protegidos, por lo cual es un turista muy consciente, un visitante que es consciente que pone un valor importante. Y cada vez, este año hemos conseguido durante el 2025 que incremente el 3% precisamente este segmento de visitante, que es el visitante peninsular.
Fíjate, ahí quería llegar yo, Rosa, porque cuando tú le preguntas a un peninsular por Canarias, normalmente la primera palabra que le viene a la mente es Tenerife, y eso, sí, ha sido históricamente así, pero ¿hasta qué punto esa misma persona sabe que en Tenerife tenemos una planta hotelera de 5 estrellas de las mejores de Europa, que tenemos una oferta gastronómica con un montón de estrellas Michelin, que tenemos un montón de, por ejemplo, tenemos experiencias como visitar la laguna, ciudad patrimonio de la humanidad? Si, ¿hasta qué punto es conocedor de toda esa realidad?
Pues cada vez más, porque como dice, en primer lugar, creo que el papel que están jugando las nuevas tecnologías, las redes, es muy importante. Este turista es mucho más independiente y vive más la experiencia. O sea, es un turista que además tiene un grado de satisfacción muy alto. Piensa que cuando todos estamos planificando un viaje, yo lo hago con mis hijos, pues te pones toda la ilusión, ahorras durante todo el año para poder pagar el billete del avión, pagar este apartamento, el hotel. Y fíjate que es un turista que cuando se va por la puerta del aeropuerto, dice que ha encontrado más satisfactoria la experiencia que lo que había planificado. O sea, que si ya vienes ilusionado, se va mejor. Y por eso es un turista muy fiel. El turista que viene de la península a Tenerife, pues cada 2 de cada 3 repiten, vuelven a Tenerife. Y dos de cada tres. O sea, tienen un grado de fidelidad muy alto. Tenerife ha cambiado radicalmente de ese turismo de sol y playa a un turismo donde, por ejemplo, el papel del Puerto de la Cruz está siendo muy importante. Piensa que nosotros hemos abierto el nuevo Hotel Tahoro y que toda la planta alojativa se está recualificando hacia hoteles y apartamento de más llaves, más estrellas, y toda esa recualificación también lleva aparejado la recualificación de todos los espacios públicos que llevan aparejados los hoteles y los apartamentos. Entonces, sí hemos comenzado un camino que creo que, si hay un lugar simbólico donde se puede notar, es esa apuesta, donde pues prácticamente el 75% de su turismo es peninsular en el Puerto de la Cruz, ¿no? Que no le importa tanto el sol, no le importa tanto el clima, sino que va por ese turismo cultural, de espacio, y que le conmueve, ¿no? Que le sugiere experiencia.
Rosa, ayer nos visitaba aquí en los estudios Francisco Linares, alcalde de La Orotava y secretario general insular de Coalición Canaria, y empezamos hablando de la tasa del Teide. Acabamos hablando de una posible ecotasa por pernoctación. Quiero que escuche el corte de lo que dijo Francisco Linares y me dice lo que opina. Vamos a escuchar lo que nos decía.
La antesala de lo que puede ser una tasa turística por pernoctación, que se está estudiando.
¿La veremos algún día, esa tasa turística?
El día que se encuentre el justificante jurídico, de forma que el tinerfeño y la tinerfeña vaya un fin de semana al sur y no lo pague, ese día la tasa turística se impondrá sí o sí.
Bueno, pues sí o sí, ¿ha quedado clara la posición de ustedes o no, Rosen?
Sí, nosotros lo dejamos claro en su momento y abogamos por esa tasa para la pernoctación que paguen los turistas y que el turista interior, es decir, el canario que visita otra isla o el tinerfeño, que nos vamos a un apartamento en el Médano, por ejemplo yo, que soy de las fijas en el Médano en verano porque no puedo salir de la isla por si hay un incendio, pero que me encanta estar en Chola y estar con mis hijos, pues que no tengas que pagarlo, ¿no? Porque ya pagas tus impuestos aquí, estás y sufres pues esa presión, con lo cual esta la tasa por pernoctación que ya se ha implantado en prácticamente todos los destinos turísticos. Lo lógico es que se termine implantando, como decía Francisco Linares, una vez que se encuentre el mecanismo para que el turista interior no tenga que pagar esa tasa.
Ustedes se dan cuenta de la naturalidad de la presidenta del Cabildo, de que estar en Cholas en el Médano, ¿eh? Bueno, pues se agradece eso en un político.
Todos somos turistas, ¿no? Y la verdad que cuando realizas un viaje o tienes el momento para escaparte con la familia y hacer esa escapadita, también en nuestra isla tienes mucho por descubrir y hay lugares que forman parte ya de la de tu vida, ¿no? Y para mí el Médano sigue siendo el sitio donde consigo escapar y estar feliz con mi niño los días que puedo.
Pues lo celebramos. Presidenta, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias. Bueno, Daniel, ¿algo más que contar desde Fitur?
Nada, nosotros de momento aquí ponemos el punto de final, Guillermo, y mañana desde las 7 de la mañana otra vez en directo contamos lo que decía la segunda jornada de Fitur.
Estupendo, pues fantástico el trabajo de luego de todos los compañeros. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, repito, mañana, hoy estamos excepcionalmente hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 estamos hoy, entre las 11 y la 1, y mañana estaremos hasta las 12, de 11 a 12, ya el viernes recuperaremos nuestro horario habitual, como suele ser habitual, de 10 a 12 aquí en Herrera, en COPE Tenerife. Vamos a seguir ahora con más temas, que son actualidad, en 3 minutitos, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Atención profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor a alegría. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor a alegría. Frutería Vitamina.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños así mucho más fácil.
Ya te digo. Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
2:19, vamos ya con más temas de actualidad en este miércoles 21 de enero. Miren, el cero energético registrado hace unos días en la isla de La Gomera, pues la verdad que ha puesto de manifiesto la debilidad estructural del sistema eléctrico en Canarias. Por lo menos así lo están destacando algunos expertos en el tema. Entre ellos los responsables de Asinelte, que es la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructura de Telecomunicaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De esta asociación empresarial insisten que estamos con un problema histórico por la fragilidad del sistema eléctrico canario que venimos, o de la que vienen alertando, desde hace años y que urge solucionar. Juan Alberto Gutiérrez, aparte de vicepresidente de FMT, es presidente de Asinelte, esta Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas. Juan Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarle y la verdad es que, de nuevo, aunque ahora instalemos un cable que una la isla de Tenerife con La Gomera y se pueda solventar en parte este problema de La Gomera, lo cierto es que no descubrimos nada, Juan Alberto, si afirmamos que tenemos ese problema histórico que no termina de encontrar solución en Canarias, ¿verdad?
No termina. Y nosotros siempre aprovechamos, porque parece que solamente hablamos de esto cuando se produce un cero energético en cualquiera de las 8 islas, ¿no? Pero la situación, insisto, nosotros nunca paramos. Además, el propio gobierno, al decretar la situación de alerta energética, ya lo vino a reconocer nada más tomar posesión del cargo, ¿no? Recordemos que nuestras centrales generadoras son las más contaminantes y obsoletas de la Unión Europea y que todas ellas, su ciclo de vida útil estaba programado para antes del 2020. Esto no fue ayer ni antes de ayer. O sea que estamos trabajando en aquellas condiciones. Además de eso, las centrales tienen, o sea, la generación en Canarias sabemos que arrastra un déficit de generación. Pero claro, lo que nosotros queremos hacer incidir es que mientras que nosotros vemos que por todos lados se trata de decir que tenemos un déficit de generación, y eso es cierto, pero no es menos cierto que todo el conjunto de lo que es la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica en Canarias está cogida con alfileres, ¿no?
¿Hemos llegado a este punto por falta de planificación? ¿Por falta de inversión presupuestaria? ¿Por qué hemos llegado a este punto, Juan Alberto?
A ver, las competencias en materia energética, digamos, en cuanto a la remodelación de los grupos de generación, corresponde al gobierno nacional. Y desde allá por el año 2012 o 2013, para renovar cualquier tipo de grupo de generación, donde hiciese falta, hay que convocar el concurso de concurrencia competitiva, que esto no viene sino a agravar el que se enmarañe más la situación, ¿no? O sea, primero tenemos una cuestión administrativa y luego también tenemos las inversiones necesarias. Y en Canarias, y en todo el país, pero en Canarias más, la inversión en materia de energética, pues no son las acordes con la realidad. Y desde el sector privado ciudadanía, estamos invirtiendo en tener soberanía energética, en poner paneles en nuestras casas, en poner paneles en nuestras oficinas, en nuestras industrias, en nuestros comercios, por todos lados, ¿vale? También se están creando plantas de eólicas, bueno, está ahí la maremotriz también y demás, pero ¿qué pasa? Que las líneas no absorben todo lo que estamos generando. Por ahí tenemos que en territorio peninsular tenemos una penetración de renovables casi llegando al 60% y en algunos sitios lo superan, y nosotros apenas tenemos el 22%, de las cuales realmente solamente estamos aprovechando entre un 7% y un 9%. ¿Por qué? Pues por lo que te estoy diciendo, tú no ves cómo tenemos todos. Por ejemplo, nos vamos a la movilidad eléctrica y has visto que cuando tú vas a un centro comercial tienen el punto de recarga allí tapadito con un plástico. Vas por las calles de los distintos municipios y ves los puntos de recarga tapaditos con un plástico. Quiere decir que los problemas están teniendo a la hora de electrificar, de enganchar, de conexionar a la red, porque no hay potencia suficiente para ir dando cobertura a las necesidades que tenemos ahora mismo en las islas, ¿no? Y de hecho, con las renovables pasa exactamente igual, a gran escala, me refiero con la eólica, sí. Pues los parques que vamos al sur, cuando nosotros vamos circulando, y dice, y de todos estos molinos que tenemos aquí, ¿por qué gran parte de ellos están parados? Pues están parados porque no se pueden conectar a la red, porque si no se va a producir un desequilibrio por ahí, ¿no? Entonces, insistimos en que no es solamente un problema de generación que nuestros grupos están como están, sino que también las redes de transporte y distribución tenemos problemas. Yo mismo, una pequeña empresa...
Es que te iba a decir, ahora me cuentas lo de la pequeña empresa, pero es que me parece especialmente grave lo que me dices, que la vida útil de las centrales de generación que tenemos era para 2020 y estamos en 2026 y seguimos con esas mismas centrales de generación.
Sí, pero eso es así y yo no lo invento. Eso está en los propios informes de Red Eléctrica y además. Y Red Eléctrica en el 2021 cifraba el déficit de generación ya, independientemente de la situación en la que estén esos grupos, de 250 megavatios en el total de las islas, con situaciones muy graves en islas como Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Vale, entonces la situación es la que es. El propio gobierno de Canarias, ya te digo, y vuelvo a reiterar, cuando tomó posesión se dio cuenta de la gravedad. Por eso prácticamente lo primero que hicieron es que se encontraron al día siguiente de tomar posesión, se encontraron con el cero energético de hace 2 años y medio de La Gomera. Eso para entrar en boca, ¿no? Para que diera, sí. Mira cómo está la situación. Y automáticamente ellos cogieron papeles sobre la mesa, informes que habían ahí de Red Eléctrica que prácticamente estaban sin tocar en un cajón y dijeron, uff, esto nos va a explotar en las manos. Y me consta que se están haciendo cosas. Han conseguido en las relaciones con el gobierno nacional que nos vengan esos grupos alternativos de emergencia que van a ubicar estratégicamente, no para evitar los ceros energéticos, sino para, si se produce un cero energético, que el tiempo de reposición sea el mínimo posible. Esos grupos que van a estar estratégicamente colocados, uno en los Realejos, otro por la parte del polígono del Rosario, otro hacia el sur, así en las distintas islas. Eso no son para mejorar, esos grupos van a estar ahí tranquilitos, paraditos, para si en un momento determinado se produce un cero energético, arrancarlo y decir, venga, pues si no los arrancamos, recuperamos el suministro en 6 horas, en 8, con esto lo vamos a recuperar en 1. Pero madre no están mía. Para solucionar el problema. ¿Por qué? Yeah. Porque la dichosa convocatoria no termina de salir, y si saliera, que esa es otra, pues estaría que ver que existiesen empresas dispuestas a trabajar en ello con las condiciones que se están poniendo. Y recordemos que esto es un servicio público. La energía es esencial, es un recurso esencial, es un recurso crítico.
Igual ahí es una pregunta obvia la que te voy a hacer, pero ¿falta conciencia en Madrid, donde se tienen que tomar determinadas decisiones, del problema que tenemos en Canarias?
Lo de siempre. Estamos allá abajo. Y les cuesta mucho entender que aquí ahí somos sistemas aislados, que cuando tú tienes un sistema aislado, el sistema aislado por sí es un sistema frágil, ¿vale? Porque no tiene ninguna interconexión, lo que estamos hablando ahora de La Gomera, que próximamente se va a poner en funcionamiento, eso es muy necesario, ¿no? Ya por lo menos así tienes garantizada que la isla de La Gomera, cuando se produce, le das alimentación desde Tenerife. Y también pues con las renovables que la isla de La Gomera ha instalado en los últimos años y que están, por así decirlo, vamos a llamarlo, sobredimensionadas, pues todos esos excedentes se pueden inyectar porque es un doble circuito y puede venir hacia Tenerife para que, de alguna forma, la inversión que se está haciendo en renovables pues se rentabilice y lo veamos repercutido en el mix energético que tiene nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, cuando antes te decía que yo con una pequeña empresa, por ejemplo, ahora me pillas en una cubierta instalando una fotovoltaica para una pequeña empresa, ¿no? Ayer estaba con una vivienda particular. En la zona de medianías, yo me estoy encontrando con que a las horas en las que de máxima insolación solar, de máxima producción energética de las plantitas que estamos haciendo, pequeñitas, sí, pues nos estamos encontrando con que a esas horas la tensión se dispara, los inversores se desconectan porque no se puede inyectar todas las plantitas que tenemos ya pequeñas a la red porque no las soporta. Y eso, yo me voy al Valle de Güímar y desde que salgo de Barrancondo en dirección a los túneles de Güímar, en las zonas de medianía, de Malpaís, Cuevecita, Araya y Geste, eso es imposible hacer una planta fotovoltaica para quien sea y que se funcione como tiene que funcionar, porque es que se nos desconectan la maquinaria, los inversores, por seguridad. Tenemos subestaciones, estaciones transformadoras de la década de los 70 distribuido por el largo y ancho de la isla y que no se cambian, a menos que un día se pegue fuego, una de ellas a las 2 horas tiene una nueva. Pero oiga, que las centrales, las estaciones transformadoras estas, que se instalaron en la década de los 70, la población que tenemos ahora y el consumo que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo que teníamos en la década de los 70, claro, que alguna vez hay que cambiarlas, aunque no se peguen fuego, es que alguna vez hay que llegar por allí, abrir la puerta y sustituirla.
Ese es el problema. Y es una infraestructura más que teníamos en los años 70, podríamos hablar de hospitales, podríamos hablar de carreteras, pero también tenemos que hablar de instalaciones eléctricas en la isla. Y esta es la triste realidad que tenemos ahora mismo, en Canarias, en Tenerife. Es decir, es extensible, evidentemente, a las 8 islas y ahí tenemos, sí, el ejemplo de lo que ha ocurrido en la Gomera. En fin.
Y después tienes que tener en cuenta una cosa. Y que, a ver, si estamos con unas islas de primer orden a nivel mundial turísticamente hablando, luego no tenemos, no, luego no podemos tener las infraestructuras que estamos teniendo y que estamos, claro, mostrando. Claro. Tú mira, en Tenerife, que estamos hablando en Tenerife. A ver, ¿para cuándo tendremos nuestro Chira Soria o nuestro Gorona del Viento en versión Tenerife? ¿Para cuándo? Yo llevo muchos años diciendo, por lo menos que existan proyectos, que se vea, que estamos trabajando en ello. Pero claro, entre que no sé qué y entre que luego es una disputa entre todas las administraciones, porque aquí luego papas en Roma hay uno, pero en Canarias hay 50 y pico, hay un papa por cada municipio. Y vamos, no sale para adelante las cosas, los proyectos no salen para adelante. Es un trámite, una maraña administrativa que a veces yo digo, joder, pero si para hacer una pequeña planta fotovoltaica, en fin, tengo que hacer todos estos trámites y todo esto y todo esto. Es que me tardan 3 meses, 6 meses. Oye, esta que mi familia come todos los días, esta y mis empleados comemos todos los días.
Esta es la realidad que tenemos en las instalaciones eléctricas en Tenerife. Juan Alberto, muchísimas gracias por atendernos y contárselo a los oyentes de COPE. Gracias, de verdad. Un saludo.
Bueno, Guillermo, hasta luego.
Hasta
buenos días.
Presidente de Asinalte y vicepresidente de FEMETE. Bueno, les apuntaba esa noticia de última hora. El ayuntamiento ha paralizado temporalmente la venta de entradas para los concursos del carnaval por un problema técnico. Déjeme que salude un momentito a Javier Caraballero, al concejal de fiestas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Aunque bueno, buenos tampoco son.
Ha sido una mañana complicada. ¿Qué es lo que ha pasado realmente, Javier?
Pues mira, ha sido una mañana muy complicada porque como cada año pues se ponían a la venta las entradas, en este caso con la empresa Manantial de Ideas, que es la que ha ganado la licitación. No es una cosa que escoja fiesta, sino es la empresa pues que gana la licitación, es la misma que lo llevaba haciendo los 2 últimos años y bueno, conforme iba pasando el tiempo, pues íbamos detectando incidencias evidentemente que nos hacían llegar pues los diferentes usuarios. Por más que hemos intentado hablar con la empresa, contactar con la empresa, pues ellos tampoco son capaces de dar con la incidencia correspondiente, que era la que estaba ocasionando, sí, el problema, y por lo tanto hemos decidido tomar pues la decisión que creíamos más responsable, que era paralizar absolutamente la venta, dejar de generar frustración en las personas que estaban intentando comprar y que no podían, y por otro lado pues intentar asegurar la igualdad de condiciones de todos los que estaban intentando entrar a comprar, y por lo tanto pues la decisión que he tomado.
Pero encontrará la incidencia, pues, digamos, de aquí a mañana, para que mañana no se vuelva a producir el problema, ¿entiendo o no?
Mira, Guillermo, deben encontrarla. Sinceramente, tienen contratado un servicio, un pliego de condiciones técnicas al que se han presentado, sí, y si no, nosotros responderemos con todo lo que la ley nos permita también en contra de la empresa prestadora del servicio. O sea, Yo entiendo que hay mucha gente enfadada, pero que nosotros somos los primeros que estamos absolutamente indignados con cómo se ha gestionado esto por parte de la empresa y, por supuesto, vamos a pedir responsabilidades. Pero, desde luego, lo que sí que nos parecía es que no podíamos seguir extendiendo este problema sin una solución inmediata y, por lo tanto, bueno, pues hemos decidido paralizar esa venta y volverla a reanudar mañana a partir de las 10 de la mañana. Bien. Es verdad que se han vendido entradas y además vamos a comunicar en cuanto tengamos...
Esas valen, las que se han vendido valen, correcto.
Las que se han vendido, las de la gente que ha conseguido entrar a comprar, valen absolutamente y además vamos a comunicar en cuanto tengamos los datos al 100% con seguridad las entradas que se han vendido de cada concurso para ser absolutamente transparentes con este tema, porque nosotros al final lo que queremos es que la gente compre sus entradas y la gente pueda venir a disfrutar de los diferentes espectáculos.
Efectivamente. Javier, gracias por aclararse a los oyentes de la cadena COPE y espero que mañana vaya la cosa bien. Gracias, un abrazo, amigo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. 12:34, seguimos en directo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo nacional, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Libo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
12:36, vamos con otro tema de actualidad. Fíjense, los profesionales y familias de las escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Bienestar Social denuncian, están denunciando públicamente la situación que dicen sufrir de abandono y discriminación que sufren menores escolarizados en estos centros. A pesar de que la ley es clara al definir el primer ciclo de educación infantil como una etapa educativa única, en Canarias denuncian que hay lo que califican como niños de primera en la Consejería de Educación y niños de segunda en Bienestar Social. Nazaret Alonso es delegada intersindical canaria ante la Consejería de Bienestar Social. Nazaret, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Explícanos con detalle esto, es decir, ¿por qué dicen ustedes que hay niños de primera y niños de segunda?
Sí, en nuestra consejería hay una realidad invisible y bastante sangrante, y es que pese a que el gobierno de Canarias presume de una educación pública gratuita de 0 a 3, la realidad es que en nuestra consejería digamos que seguimos siendo asistenciales según ellos, a pesar de que esta etapa ya está reconocida como educativa. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos visibilizar, ¿no?, la precariedad que sufren las familias y los menores,
sí,
además del propio trabajador.
Ustedes dicen que la situación ha llegado a un punto crítico, ¿no? Que hay varias escuelas infantiles de la red de bienestar social que se han visto incluso obligadas a cerrar aulas completas durante días debido a la falta de cobertura de esas relaciones de puestos de trabajo, ¿no?
Correcto, así es. La semana pasada, la escuela de Anaga en Tenerife, por ejemplo, los padres han tenido que quedarse fuera porque sus hijos, pues la consejería nuestra, pues no, la gestión que llevan pues no es la correcta, y digamos que estos centros son de primera necesidad,
sí,
y no estamos en una oficina con papeles.
Claro, pero ¿por qué los mecanismos son más ágiles en la Consejería de Educación que en Bienestar Social? Sería la pregunta.
Es algo que estamos siempre luchando, mandando escritos, haciéndoles ver que se necesita la cobertura de un día para otro, pero no entendemos si esto es una dejadez, si es un problema de la propia gestión de la Secretaría General Técnica. Uh-huh. Nos dicen que van a hacer todo lo posible. Los colegios, además, las aulas que se están abriendo de 0 a 3 en los colegios, todas las educadoras infantiles tienen un auxiliar de apoyo.
Sí.
Aquí no lo tenemos, o sea, estamos solas. Decir, por eso hablamos de niños de primera y niños de segunda.
Pero
estamos reconocidos por decreto que nuestras escuelas, pese a pertenecer a la Consejería de Bienestar Social, deben de regirse por el decreto de educación, y seguimos siendo, se valen de una normativa del año 1994, que la verdad es que es algo increíble, para decir que los centros deben de permanecer abiertos hasta finales de julio, no nos ponen como pedimos auxiliares educativas, no sustituyen en tiempo y forma. Entonces, la verdad que no se puede tener unos centros si luego no le das la cobertura como tal.
Claro, pero entiendo entonces que esto es una cuestión de gestión, es decir, no es una cuestión de dotación presupuestaria, ¿o no?
Ah, por supuesto que no, por supuesto que no. Es un tema de esto. Esto lleva ya muchos años siendo así. Lo que pasa que ahora ya es más visible por el tema de que en educación ya estas aulas se están abriendo en todos los centros. Nuestras escuelas han sido pioneras hace más de 30 años que están abiertas. Entonces, claro, hay una gran diferencia a nivel de personal. Entonces, no entendemos cómo la Consejería de Educación incluso incluye una volante para si falta una educadora ese día, y nosotros no tenemos ni eso. Es decir, falta la educadora porque se pone mal y se tiene que cerrar el aula.
Pero es que claro,
cuando
es que
no debe de ser así.
O sea, si es una cuestión de gestión, entiendo que la solución no es tan complicada. Es decir, bastaría con unificar las condiciones de gestión de todas las escuelas infantiles públicas por encima de que fuera responsabilidad de la Consejería de Educación o de Bienestar Social, ¿entiendo? ¿O no?
Correcto, sí. Pero por eso decidimos hacerlo público, porque no entendemos, pese a los innumerables escritos que enviamos a Secretaría General Técnica, a la Directora General de Infancia y Familia,
sí,
que es la que le compete estas escuelas, no quieren reunirse con el Comité de Empresa ni con los sindicatos.
Es que esa era mi siguiente pregunta, Nazaret, es decir, que si habían recibido respuesta o se habían reunido con la Consejería, pues cuando ustedes salen a los medios de comunicación, entiendo que es porque no han tenido respuesta por parte de Consejería.
Correcto. Creo que han sido como más de 6 solicitudes pidiendo a la Directora General de Infancia y Familia una reunión urgente, además, y tanto el Comité de Las Palmas como de Tenerife, los sindicatos, y no hay manera, no hay forma de que se quiera reunir con nosotros. Es como si las escuelas infantiles de la Consejería de Bienestar Social, pues las tuvieran ahí, pues no sé, para ellos sacarse la foto y ya está. Pero realmente la gestión tal cual la tienen que llevar es una dejadez, que esto es sangrante, la verdad. Porque estamos hablando de niños de 0 a 3 años. Digamos que las escuelas salen adelante gracias a los trabajadores.
Yeah.
Porque ellos no cuidan al personal para nada. Es decir, no entendemos este abandono que hay.
Hombre, lógico sería que hubiera más diálogo por parte de la consejería, entiendo, en este aspecto, que se pudiera buscar un entente cordial. Estamos hablando de infancia, ojo, con este tema. Estamos hablando de niños, ¿eh?
Correcto.
Y estamos hablando de derechos de la infancia. O sea, que creo que,
correcto,
que hay que poner el foco en este asunto.
Claro, la educación gratuita y pública para todos. Pues para todos es para todos, independientemente de la consejería de la que hablamos. La administración al final es la misma.
Claro. Efectivamente. Nazaré, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE y espero que se puedan buscar soluciones, desde luego. Gracias.
Esperemos, muchas gracias.
Un saludo, amable. Gracias. Hasta luego. Gracias. A ver, tengo mensajes por aquí en el 610-1080-11, dice un oyente, buenos días. ¿Hay suficiente potencia de sobra para enviar de una isla para otra en caso de que falle en Tenerife en La Gomera? Gracias. Bueno, lo hemos comentado, con ese cable submarino que se va a instalar en los próximos meses en La Gomera, pues por ejemplo, lo que pasó el otro día se podría solventar prácticamente en un muy cortito espacio de tiempo, ¿no? Tenemos nota de voz también en el 610-1080-11. Vamos a escucharla, a ver qué nos dice esto. Creo que habla de trenes, parece, me han dicho.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Guillermo, hace tres semanas atrás era la mejor red de trenes a nivel nacional. A día de hoy han muerto 42 personas, las que van a caer. Gente herida, gente con trauma. Y resulta ser ahora, de repente, que ahora están las redes de trenes a nivel nacional, están bajando la velocidad porque hay un montón de averías en las vías de los trenes. Ahora. Yo te lo digo, para cuando entrevistas a uno de estos de izquierda, o a alguno de los sindicatos, a alguno de izquierda o de los sindicatos, o por ejemplo al gran ministro Torres, le preguntas, ¿qué pasó? ¿De quién es la culpa? Porque como ahora no se puede decir de quién es la culpa y hay que esperar un mes para la investigación, yo te pido por favor que cuando entrevistes a alguno, a ver qué te van a decir. Buen día, Guillermo.
Gracias, como siempre, por opinar con nosotros en el 610-1080-11. Bueno, esta es una cuestión de ámbito nacional, evidentemente, pero en fin, pues todos queremos saber realmente qué es lo que ha pasado. Porque todo es el argumento, aunque nosotros somos canarios, nos desplazamos a la península y cogemos un tren, y cogemos un ave, y queremos ir tranquilos, evidentemente. Ya bueno, evidentemente esa pregunta habrá que trasladársela a los responsables implicados. Bueno, 15 minutos me quedan para la 1 de la tarde, me voy a quedar en Santa Cruz ahora y voy a saludar al concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento Capitanino, que es Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hemos hablado estos días de las lluvias que han caído. Hablaba el otro día con, por ejemplo, con el consejero del sector primario del Cabildo, que estaba muy contento con las reproducciones para el campo. Hablábamos también en la laguna de cómo ha subido el nivel freático, de la cuenca de la Vega Lagunera. Pero en Santa Cruz también ha llovido, Carlos, y eso siempre es una buena noticia, ¿no?
Sí, la verdad que hay que decirlo, que estas distintas borrascas que han pasado pues prácticamente desde el día 12 de diciembre por el municipio de Santa Cruz han sido una auténtica maravilla. Y bueno, también es verdad que se ha demostrado que las numerosas obras que se han hecho en los últimos años de encauzamiento de los distintos barrancos pues han funcionado muy bien. De hecho, tenemos una obra ahora mismo comenzando, iniciándose en uno de ellos, en el barranco del Regente, por encima del ámbito de San Andrés, que ya las pequeñas actuaciones que se han hecho, evidentemente, han funcionado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues la verdad que insistir en la importancia de que todos ayudemos a tener limpios los barrancos.
Podemos decir entonces en ese sentido que estamos mucho más preparados que hace años para cuando llegue este tipo de lluvia. Esta vez no ha caído felizmente mucha lluvia en poquito tiempo, sino ha sido muy repartida porque prácticamente llevamos mes y medio que hemos engarzado una borrasca con otra, ¿no? Pero que digamos que hemos podido responder mucho mejor ya a todo este tipo de fenómenos meteorológicos.
Bueno, estamos mucho mejor preparados. De hecho, todos los años acometemos obras, y además aquí vamos de la mano siempre del Cabildo Insular de Agua y del Consejo Insular de Aguas, pero del Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas, precisamente para seguir encauzando barrancos, para seguir haciendo red separativa. Tú sabes que en muchos barrios de la ciudad, pues la red de aguas pluviales estaba también con la red de agua de abastecimiento. Esto ya lo hemos cambiado en Valle Seco, vamos a comenzar una nueva obra en Barrio Nuevo. Al final, se trata un poco de ir haciendo mejoras para que las circunstancias de nuestras calles y de nuestros barrancos, pues cuando llueva, sea la mejor.
Oye, hay que decir que el área de servicios públicos va a contar este año con un presupuesto de 74 millones de euros destinado principalmente a reforzar el mantenimiento justamente urbano, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, servicios básicos, etcétera. ¿Cómo vamos a ampliar este dinero, estos 74 millones de euros, Carlos?
Bueno, al margen de los grandes contratos, sabes, del de limpieza, sabes, del de parques y jardines, que además lo vamos a sacar a licitación antes de que acabe el mes de enero, el nuevo contrato de parques y jardines de la ciudad. La realidad es que este año vamos a estrenar el que yo llamo el gran plan de barrios de Santa Cruz, que no es otra cosa que un acuerdo marco de 150 millones de euros, que te va a permitir, Guillermo, y estarás conmigo, sí, no solamente asfaltar calles mucho más rápido, sino también cambiar aceras, ¿no? Aquí sí es verdad que hemos tenido un déficit los últimos años. Es verdad que cuando hemos hecho actuaciones nuevas, pues te pongo como ejemplo Imeldo Serí o ahora la calle La Rosa, la realidad es que se cambian las aceras. Pero lo que es un mantenimiento ordinario no teníamos como tal ningún contrato, ¿no? Ya no solo para el acerado, insisto, sino también para el asfaltado. Y por lo tanto, bueno, pues verán los vecinos un año 2026 y sucesivos, porque van a ser 5 años de un acuerdo marco, insisto, de un importe de 150 millones de euros, pues para que cada uno de los 80 barrios del municipio pues estén en el mejor estado posible.
Uh-huh. O sea que es una actuación ambiciosa por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, y que además va a ir desde el año 2026 hasta el año 2031. Esto, permíteme que haga yo la broma antes de que alguien la haga conmigo, esto no es un tema electoral. Llevamos trabajando durante muchísimo tiempo este expediente y es un expediente que va a estar vivo los 5 próximos ejercicios, de tal manera que te voy a poner un ejemplo, o te pongo si quieres 2.
Sí.
El Cabildo, por ejemplo, nos ha dado una ayuda para asfaltar las calles del polígono del Mayorazgo.
Sí.
Yo además quiero agradecer a Manuel Fernández Vega la implicación que ha tenido con Santa Cruz. Estamos hablando de un importe de cerca de 3 millones de euros. Bueno, pues lo vamos a hacer con este contrato marco. Es decir, que no solamente es que el municipio cuente con dinero para sacar luego un asfaltado o un cambio de acerado, sino también nos vale cuando nos viene un dinero de fuera, como por ejemplo vamos a hacer también con la calle Santiago, la primera gran calle que vamos a convertir en peatonal en el ámbito del Toscali, por lo tanto, pues otra calle más precisamente para poner a disposición de que existan muchas cosas, actividades para vecinos y que resurja ese ámbito del Toscal también.
Oye, hay que decir que el ámbito del agua, por ejemplo, que estábamos hablando, en Massa va a invertir 5,9 millones de euros también, ¿no?, junto a fondos europeos PERTE.
Sí, sí, sí. Ahí estamos hablando de que este año por fin finalizaremos los famosos cambios de numerosos contadores de agua de la ciudad, que los hemos pasado a digitales. Tú sabes que,
sí,
oiga, pues esto de que te tocaba alguien de Massa, vengo a revisar el contador, bueno, pues eso ya se hace de manera digital desde las distintas oficinas y nos permite una cosa que es muy importante. Mira, Santa Cruz tiene una pérdida de agua en su red de un 8%. Somos de los municipios de Canarias con menos pérdida. Hay municipios que rozan el 60%, el 45%. Eso que ocurre debajo de las aceras y de las asfaltadas de las calles.
¿En cuánto estamos de pérdida en Santa Cruz, perdona, dijiste?
En un 8%.
8%.
Vale, ¿qué nos va a permitir precisamente que los contadores sean digitales? Detectar dónde hay consumos por encima de lo normal. Y por lo tanto, poder abrir una calle y efectivamente detectar que haya alguna tubería que, oye, pues que tenga algún pequeño goteo y que por lo tanto esté generando un problema mayor, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto fue un proyecto que presentamos a Europa, que nos dieron la financiación y que le ha costado cero euros a los vecinos de Santa Cruz y que desde luego va a ir en beneficio ya no solamente por un cambio gratuito del contador, sí, sino que además porque precisamente vamos a reducir la pérdida de agua.
Eso te iba a preguntar, es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos, digamos, antes de que concluya el proyecto y en qué beneficiará a los santacruceros?
Bueno, lo que se están haciendo nada más y nada menos es cambiar cerca de 40.000 contadores que van a ser 100% digitales y por lo tanto desde una sala de operaciones de masa se va a detectar cuando hay un consumo sin necesidad de ir a las viviendas de los vecinos. Y luego, evidentemente, lo que te va a permitir es actuar y por lo tanto hacer obras.
Bueno, pues va a ir en beneficio, seguro, de los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife. Por lo demás, Carlos, me imagino que ya preparando todos ese farrancho que siempre es importante de cara a un reto como es el carnaval, de mantener la ciudad limpia, ¿no?
Sí, sí, ese es un gran reto siempre y además hay que decirlo, los últimos años hemos implementado pues un líquido que introducimos en las cubas de agua de tal manera que, y permíteme la expresión, amanece Santa Cruz sin que huela el carnaval. Y yo quiero poner en valor el trabajo que hacen pues cerca de 195 personas que van a formar parte del operativo de limpieza de la empresa de limpieza, en este caso de Valoriza, y también un en torno a 30 personas más que se incorporan de la empresa de parques y jardines, en este caso de la UTE Fomento y Acciona. Que bueno, un operativo de casi 220, 230 personas que van a intentar que desde que se apague la música, pues a las 2 horas y media, 3 horas máximo, la ciudad vuelva a estar normal. Y por lo tanto, creo que eso hay que ponerlo en valor.
Seguiríamos multando a los que hagan pipí por la calle, me imagino, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo quiero recordar que aunque la prioridad en carnaval, evidentemente estamos hablando de la seguridad, las ordenanzas municipales no se suspenden. Por lo tanto, cualquier actuación no acorde a las mismas puede ser sancionada. Y por lo tanto, bueno, ahí es verdad que vamos a apostar tanto el organismo autónomo de fiestas como servicios públicos otro año más por un buen número de baños y además en mejor estado y mejor sensación para que se frecuenten, para que se usen y desde luego para que podamos seguir divirtiéndonos.
¿Podemos decir el número que siempre llama la atención esta cosa o no?
Bueno, pues, en fin, el operativo se va a presentar, si no me equivoco, la próxima semana. Daremos cifras exactas, pero siempre estamos por encima de los 300 urinarios y, por lo tanto, bueno, pues hay que saber dónde están, tener paciencia y hacer la cola pertinente.
Desde luego que sí. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo para ti y para los oyentes de Cope Tenerife.
Hasta luego, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, lógicamente. Bueno, 1:06. Oigan, qué buen momento para irnos al Canaima, ¿no? Yo sé que hay muchos oyentes que siempre están pendientes de cuando contamos el menú del Canaima para ver que, como son clientes habituales, pues oye, a ver que ya que me lo adelante Guillermo y así ya voy a tiro hecho. Pues para eso estamos, para acompañarles y para darles una información tan importante. Pues ya sabes que el Canaima tenemos un menú por solo 2 euritos. Comida casera, que no tienes que estar cocinando en casa ni ensuciando la cocina. Te vas al Canaima, que está a tiro de piedra de todos los lados. Siempre lo digo, del sur, de Santa Cruz, del norte. En un momentito te pones el Canaima, porque es un sitio que está muy bien comunicado. Y además es punto de encuentro, yo creo que entre varias direcciones de la isla, ¿no? En el polígono Costa Sur, frente al cementerio. Bueno, pues mira, hoy tenemos podemos elegir de primero entre un potajito de lentejas o una ensalada de pasta. Y de segundo, paella de marisco o arveja, lo que tú quieras. Y voy a pedir la ensaladita de pasta y las arvejas, que las hacen muy buenas, ¿eh? Y de postre, tarta de calabaza. Si no te gusta el menú, no pasa nada, porque tienen un montón de sugerencias. Por ejemplo, hoy tienen ensaladilla, tienen carne de cabra, que la hacen riquísima. Tienen lasaña de carne, tienen también carne de cabra, como decía. Salpicón de atún, tienen también muslos a la mostaza. ¿Qué más veo por aquí? Tienen callos, tienen paella de marisco, tienen solomillo de cerdo, solomillo a la plancha de res también, tienen chernes, choco, calamares, lo que tú quieras. Siempre con la garantía del Canaima. Y por supuesto, no te olvides que tienen las mejores especialidades venezolanas de toda la isla. I am one of those melodramatic fools. ¿Tú sabes cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo es el que se elabora hasta que llegue a su mesa menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? I went to a shrink to analyze my dreams. She said things like sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my wife. Bueno, recuerda que excepcionalmente estamos aquí hoy hasta la una, ¿eh? Que esto ha sido una cosa especial, programación especial con motivo de Fitur, con motivo de la Feria Internacional del Turismo de Madrid. Mañana seguiremos de momento Herrera en Cope Canarias con Roberto, con todo el equipo. Se extiende hasta las 11 de manera especial y de 11 a 12 estaremos nosotros con Herrera en Cope Tenerife. De 11 a 12 mañana pero por supuesto desde prontito estate con Gustavo Díaz, primero a las 6:26:50, después a las 7 con Roberto y después a las 11 con nosotros. Y ya el viernes recuperamos nuestra programación completamente habitual, es decir, con Herrera en Cope Canarias de 7 a 10 y de 10 a 12 Herrera en Cope Tenerife. Ahora empieza Mediodía Cope, bueno, continúa Mediodía Cope y te quedas informado con todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. She says it's like a sex I'm bringing.